Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya no queda nada. Quedan 3 días para el nacimiento del Señor. En este día de lotería de Navidad, de alegría para algunos y día de la salud para el resto, vamos a hacer una pausa en la vorágine informativa y vamos a viajar hasta Perú. Allí se encuentra el padre Ignacio María, que intenta cumplir un sueño. Con muy poco dinero y mucha ilusión, el hogar Nazaret da acogida y auxilio para los niños más desprotegidos. Gracias a él, los niños duermen tranquilos y están recuperando su dignidad robada. Pero atención, solo le quedan fondos para llegar a marzo. Quédense con nosotros y él nos lo contará. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, este miércoles Navidad.
Pues sí, efectivamente, el 25 de diciembre es Navidad. Tenemos ese preámbulo ya, vamos, preámbulo no, que el día de Navidad, siempre teniendo en cuenta la víspera, que es con la misa del gallo en la medianoche. ¿Qué pasa? Bueno, pues mucha gente dirá, oye, que según cuenta la historia, pues la Navidad es una fiesta convencional que se pone a raíz de cuando los romanos celebraban y los pueblos paganos el día del sol natalicio. Entonces el verdadero sol de justicia es Cristo y tal. Sí, efectivamente. Pero yo, por ejemplo, cuando mucha gente viene, ah, es que el día de Navidad, no se sabe, no, tampoco me pueden demostrar lo contrario. O sea, nadie diría que a lo mejor la providencia se sirva de que también en esos días pues fuese el nacimiento de Cristo. Es decir, no podemos concluir, de como muchas personas quieren, de concluir que se niega. No, ahí simplemente celebramos el nacimiento de Cristo y puede que coincidiese con el día también en la fecha convencional. Después, los siguientes días, la octava, ¿qué quiere decir? Que hasta el día 1 de enero, dado que es esa gran celebración, los 8 primeros días es como si fuese el único día, y en esos días pues tenemos a San Esteban, a San Juan Evangelista, y como cada 28 de diciembre los santos inocentes, además como el domingo siguiente al día de Navidad, que es la Sagrada Familia.
Bien, muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Comenzamos con un proyecto apasionante que se estrena los días 28 y 29 de este mes. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues el mensaje final y central de 33, que es la verdadera religión entre las personas según Jesús, es que nos ayudemos unos a otros. El amor es lo que salva a la gente.
Jerusalén es una gran ciudad.
La figura de Jesús ha sido tratada de diferentes maneras a lo largo de la historia, en libros, películas y musicales. Aunque él es el mismo, cada cual ha mostrado su perspectiva a la hora de hablar del personaje más influyente y controvertido de la historia, Jesús de Nazaret. Ahora, un grupo de locos, tal y como lo describe el propio autor, propone, por medio de un musical, hacer una revisión de su vida y su mensaje.
Yo me propuse y dije, ¿qué es lo importante que tengo que hacer yo en mi vida? Pues lo más importante que tengo por mi fe es contar la historia de Jesús y contar lo que significa para mí. Entonces cogí un piano y cogí los evangelios y así poquito a poco, pues en 5 meses, escribí las 33 canciones de 33.
Entra tu cielo, tú puedes entrar, siendo nativo, nos quieres rechazar.
Toño Casado, sacerdote y compositor, consciente de que todos estamos en el mundo por una misión, tiene claro que el amor es lo único que salvará al mundo.
Cuando te toca algo grande, pues tú lo cuentas a las vecinas y lo cuentas a los amigos y dices, me ha tocado la lotería, tu equipo gana la liga y lo festejas y te subes a la azotea y tocas el claxon. Pues nosotros nos ha tocado la lotería con Jesús. Que sea un gran esfuerzo en montar todo esto, en el mismo trabajo nos va la paga, ¿no? De poder transmitir una buena noticia que hace que los demás se sientan felices, se sientan mejor y hagan por cambiar el mundo también a que sea mejor.
No sé si tú me escucharás.
El musical 33 es un claro mensaje de esperanza que llama a las puertas de una sociedad dormida que en demasiadas ocasiones ha perdido la sonrisa.
Yo creo que es el mejor momento para traer buenas noticias, ¿no? Estamos un poco fritos ya de tantas cosas malas. Entonces es bueno el descubrir que Jesús es la mejor de las noticias. Que les puede traer esperanza y puede impulsarnos a la solidaridad, a ayudarnos un poco como hermanos, a descubrir que la vida tiene muchas cosas buenas.
No sé
Toño es un hombre feliz, un sembrador incansable de caridad allí donde la ilusión se ha visto superada por el miedo. Y así lo transmite en un proyecto que no merece la pena, merece la vida.
Pues yo creo que 33 es un musical súper emocionante que llega al corazón de las personas.
Felices serán los pobres del mundo.
Te hace reír, te hace pensar, te hace emocionarte. Tanto si eres cristiano como si no, te va a encantar.
Felices los pobres, Dios será su paz.
Cuando un pueblo canta, Dios lo ama. Es el mensaje que Toño, por medio del humilde sembrador de Nazaret, quiere regalarnos hoy. La única religión, el único camino y el único mandato es el amor.
Y qué mejor que transmitir a Jesús con el arte, con la música.
El amor como la luz.
Muchas gracias, Charlie. Un buen regalo de Navidad. Pueden comprar las entradas en www.33elmusical.com. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Último Ángelus antes de Navidad. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, sí, último domingo de Adviento.
¿No serías tú la de la pancarta en la Plaza de San Pedro?
La pancarta grande, no era yo. Ya lo hubiera hecho en español, no en italiano, eso está claro. Dice el Papa cuando ha terminado de rezar el Ángelus. Estoy leyendo allí, escrito en grande, «I poveri non possono aspettare», «Los pobres no pueden esperar». Y esta frase, esa pancarta, que sostenían unos cuantos peregrinos en esta plaza de San Pedro, llena y soleada, aunque hacía frío, eso le ha llevado al Papa a improvisar esto.
E io penso, oggi, anche leggendo quello, a tante famiglie senza casa.
Y yo pienso hoy también, leyendo eso, en tantas familias sin casa, sea porque nunca la han tenido, sea porque la han perdido. Familia y casa van juntas.
Familia y casa van insieme.
Es muy difícil sacar adelante la familia sin habitar en una casa. En estos días de Navidad invito a todos, persona, entidad social, autoridad, a hacer todo lo posible para que cada familia pueda tener una casa.
Perché ogni famiglia possa avere una casa.
Ese ha sido el mensaje, digamos, improvisado, pero antes nos ha hablado mucho de San José en este último domingo de Adviento. No se obstinó en perseguir su proyecto de vida. San José, un hombre fiel y justo que prefirió creer al Señor en vez de escuchar la voz de la duda y del orgullo humano.
No se ha obstinado a perseguir quel suo progetto di vita.
No se obstinó en perseguir su proyecto de vida. No permitió que el rencor le envenenase el ánimo, sino que estuvo presto a ponerse a disposición de la novedad que de forma desconcertante le venía presentada. Es así, era un hombre bueno, no odiaba y no permitió que el rencor le envenenase el ánimo.
Que el rencor le envenenase el ánimo.
Y así, San José se convirtió en un hombre todavía más libre y más grande. Este ha sido el mensaje del Papa en este domingo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. ¡Feliz Navidad!
Igualmente, hasta pronto, hasta muy pronto. Adiós.
Un abrazo. Durante toda la Navidad, COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada pretenden apoyar a los cristianos que viven en Nigeria. Este país sufre desde hace años una oleada de violencia ocasionada por el grupo terrorista Boko Haram, que pretende islamizar el país. Manuel María Blu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Como muy bien sabes, uno de los mayores atentados de estos años perpetrado por los islamistas radicales se produjo en Nigeria el día de Navidad hace 2 años, cuando los fieles salían de misa y explotó un coche bomba en la parroquia Santa Teresa de Madaya, en la capital. 45 personas fueron asesinadas y 81 resultaron heridas. Aquel día murió el marido y 3 de los hijos de Kioma Dike, una mujer que se salvó porque en vez de ir a misa se quedó en casa preparando la comida de Navidad. Este fue su testimonio: tengo el corazón roto, pongo todo en manos del Señor, solo Dios puede consolarme, nunca perderé la fe en Dios. Nigeria ha registrado el 70% de todos los asesinatos de cristianos en el mundo. Desde 2011 se han producido cerca de 800 asesinatos y más de 400 ataques a iglesias cristianas. Muchos fieles saben que su vida corre peligro por acudir a misa el domingo, y aquí en España apenas nos hemos enterado. Por ejemplo, cuando los medios del grupo Prisa han dado alguna noticia sobre estas muertes de nigerianos cristianos, la desinformación no solo ha sido tremenda, sino repugnante. Han informado siempre de la muerte de nigerianos en enfrentamientos religiosos entre cristianos y musulmanes. Debe ser que para el laicismo radical, los cristianos, por ir a misa el domingo, atentamos violentamente contra los musulmanes radicales, y que ellos, al fin y al cabo, lo único que hacen es responder a semejante agresión poniendo una bomba en las iglesias para que nadie salga vivo de esas misas. Los cristianos en Nigeria han podido perdonar y quieren construir un país en paz. La comunidad cristiana trabaja por la convivencia con los hermanos musulmanes pacíficos e integradores. Necesitan que sus iglesias sean reconstruidas y que haya sacerdotes, catequistas, seminaristas. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado en estas Navidades una campaña para ayudar a los cristianos en Nigeria. No es casual que la iglesia particular de África, más perseguida por su fe, sea la que más vocaciones tiene. Siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ayudar a los valientes jóvenes que llenan los seminarios es lo menos que podemos hacer por justicia, por dignidad, por comunión, por Dios.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que esta Navidad se te llene de cosas buenas, de todas esas cosas buenas que llevas tiempo esperando y que seguro acabarán llegando, porque te las mereces. Muchas felicidades.
Pepe Domingo Castaño.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Llega la fiesta de las familias, del viernes 27 al domingo 29 en Madrid, en la Plaza de Colón.
La familia, un lugar privilegiado.
Viernes 27, comienzan 33 horas de oración por las familias más necesitadas.
Domingo 29 a las 12 rezamos el Ángelus junto al Papa Francisco desde el Vaticano.
Y a continuación, la misa presidida por el Cardenal Rouco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
Es la fiesta de la Sagrada Familia. Te esperamos del 27 al 29 en la Plaza de Colón de Madrid.
Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
En Nigeria los terroristas atacan las iglesias. Los cristianos queremos reconstruirlas. ¿Aportas tu ladrillo?
Bienaventurados cuando os persigan por mi nombre. Vuestra recompensa será grande en el cielo.
Esta Navidad, COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
es invierno, la calle está helada, las luces del árbol se encienden y apagan, y el hombre cansado regresa a su casa.
Hoy nos vamos hasta Puerto Maldonado. Allí se encuentra el padre Ignacio María Doñoro, que un buen día dejó España y se fue para allá para crear el Hogar Nazaret. Padre Ignacio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, España. Muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, lo primero es lo primero. ¿Cómo se vive en Puerto Maldonado la Navidad?
Bueno, son muy pobres. No hacen así gastos extraordinarios, ni las calles están iluminadas. No hay escaparates atractivos. Y a pesar de todo, pues adornan sus chabolas con sencillos árboles de Navidad, con belenes, comen juntos, bailan muchísimo y quizás beben un poquito más de cerveza. Comparten lo que tienen estos días.
Bueno, el Hogar de Nazaret es un hogar para niños necesitados que viven en situaciones muy extremas. ¿Cómo son estas situaciones que vives a diario, que ves?
La tala ilegal de árboles y la minería ilegal, las drogas y el alcohol han tenido como consecuencia un terrible tráfico de niños. Y esto se ha convertido en la antesala del infierno. Van a Cuzco a buscar chicas con la promesa de una vida mejor. Y cuando éstas llegan a Puerto Maldonado, les llevan a la minería como prostitutas. Y tienen a sus hijos fruto de relaciones no deseadas, en medio de la violencia, de las drogas. Una cosa que todo el mundo mira a otro lado es que matan a los niños como pagos a la tierra. Ellos creen que si sacrifican a un niño, la madre tierra lo va a devolver con más oro.
Madre mía.
Si los utilizan como esclavos en las minerías o como atractivo sexual en los prostíbulos. Y en el mejor de los casos, abandonan a los menores. Estos son los niños a los que el Hogar Nazaret está arrancando del abismo.
Porque hay Navidad para estos niños, para los que viven sobre todo en el Hogar Nazaret, me imagino que sí.
Bueno, si Navidad es celebrar que Jesús está entre nosotros, todo el año es Navidad en el Hogar Nazaret, evidentemente, porque Jesús está presente, dice el Papa Francisco, que está presente en los descartados, en los que no cuentan para nadie. Jesús está, sin ninguna duda, en estos pequeños. Pero si entendemos Navidad por días de descanso, por pequeñas fiestas, por comidas o algún regalo, pues es que no podemos permitirnos estos lujos. No hay ese tipo de Navidad. Ya no nos queda nada. No llega ni siquiera para comer lo más básico. Estamos a punto de cerrar el Hogar Nazaret por falta de medios económicos.
Madre mía. Bueno, ahí no solo ofrecéis casa y cama, sino algo más importante, ¿no? Que los niños vuelvan a recuperar esta dignidad robada. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues que los niños pues vuelvan a ser niños, que es lo que son?
Bien, una máxima que orienta, que guía al Hogar Nazaret es que el perdón nos reconcilia con nosotros mismos, el perdón es el que nos libera y que aprendemos a amar amando. A partir de ahí, podría decir que todos los niños son transitorios, es decir, por muy felices que puedan vivir en el Hogar Nazaret, consideramos que la pertenencia a una familia es un derecho que ellos tienen. Entonces, una vez que el niño está recuperado ya más o menos, ¿verdad?, totalmente, podemos decir que así, pues trabajamos con la familia y siempre encontramos una tía o una abuela o una hermana mayor que se hace cargo del menor con todas las garantías. Ahora mismo tenemos en casa 22 niños y permanecen tan solo el tiempo hasta que se resuelve su situación de abandono moral o material. Cada vez la cifra va aumentando, ¿no? Abrí el hogar el 1 de enero exactamente del año 2011.
Padre Ignacio, perdóname que te pregunte por lo material, ¿de dónde saca los fondos, el dinero?
No lo sé. Y eso que soy el que lleva la economía, y realmente no lo sé. Cuando llegué, tenía un buen respaldo económico, la asociación SOS Infancia, que habíamos creado años atrás. Pero como todas las cosas, SOS Infancia necesitaba dedicación y necesitaba sobre todo tiempo. Tenía que ir a los juzgados, pues había que formalizar 1000 documentos con los niños, a las comisarías, a los hospitales, y poco a poco, ya que no tenía esa dedicación, los ingresos de Sos Infancia fueron bajando y bajando, ¿no? Y llegó esta...
¿Para cuántos queda?
Económica. Pues no lo sé, muy poquito.
Y lo que estamos aquí, ¿cómo podemos
aguantar hasta marzo?
Y lo que estamos aquí, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues hemos creado, está todavía en creación, que es una página web, hogarnazaret.es. Y la única solución que veo es unas pequeñas aportaciones con pequeñas cantidades. En la web de hogarnazaret.es aparece también un correo electrónico y un número de cuenta, ¿no? Yo estaba recordando ahora que en momentos de las grandes catástrofes la radio ha sido un medio privilegiado para pedir socorro, una llamada de socorro, ¿no? Y lo cierto es que si yo cierro el hogar, estos niños irán a la calle. Y no es que se queden sin colegio o que pasen un poco de hambre, es que volverán a llevarlos a la minería como esclavos, a los burdeles como premios para pederastias, y volverán, en definitiva, a ser crucificados. Y es como si mandara al niño Dios estas Navidades a vivir en un burdel.
Madre mía. Padre Ignacio María Doñoro, feliz Navidad y que ojalá se cumplan tus sueños y que el Hogar Nazaret siga funcionando muchos, 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 muchos años. No solo hasta marzo, sino muchísimos años. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por toda tu labor.
Gracias. Dios os bendiga. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. No podía faltar el burrito sabanero. Esteban Pítaro, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
Estoy un poco impresionado con esta entrevista, a estos niños.
Claro,
madre
pero
mía.
Entonces, ¿uno qué hace? Uno es como que tenés dos alternativas, ¿no? O tirar la toalla y decir, bueno,
no
puedo hacer nada.
Eso no.
O decir, bueno, esto es Navidad. Y digo, claro, en vez de... Si tengo 22 jesucitos en concreto, 22 niños Dios para ayudar en concreto, ¿dónde? En Puerto Maldonado, Perú. ¿Y eso me apela? Por supuesto que te apela. Entonces, hogarnazaret.es me parece que es una fantástica alternativa para vivir de verdad la Navidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo juntándonos en... Por supuesto que la Navidad es alegría, Navidad es encuentro. Nos decía el año pasado el cardenal Jorge Bergoglio... son días de movimiento, días de sentimiento. Sí, sí, pero también son días de nacimiento, nos decía el año pasado los argentinos. Y me parece que no tenemos que olvidar eso, ¿no? Y aprovechar este nacimiento, estos 22 niños Dios que están ahí en Puerto Maldonado, ojalá muchos puedan ayudarlos. Álvaro, la gran noticia es la del miércoles, por supuesto. Te podría decir que en Chile se eligió presidente, los obispos, Michelle Bachelet, los obispos chilenos ya la visitaron para desearle, por supuesto, una buena gestión. No quería dejar de mencionar que falleció un seminarista chileno en Perú. Se trata de Sebastián García, de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, de apenas 36 años, así que un abrazo para él, para toda su familia. ¿Sabes, Álvaro? Esta entrevista que vos me acabas de compartir me iluminó, ¿no? Y digo, la pucha, habrá diferencias culturales entre todos nuestros países. Recién escuchaba otra canción de la Navidad, recién hace mucho frío, acá estamos con 40 grados de calor, seguramente, pero lo más lindo es que aprovechemos todas estas Navidades para vivir una Navidad solidaria. Te cuento, en mi diócesis, cada familia que podía preparó una canasta con todo lo necesario para la cena de Nochebuena, con regalos para cada uno de los miembros de otra familia que no podía celebrar como Dios manda la Navidad. Esta Nochebuena para todos de la diócesis de San Miguel, que en mi diócesis se vivió igual en muchas partes, en otras iniciativas. Qué lindo esta manera de visitar el Belén con nuestros regalos para Jesús, puede ser en el hogar de Nazaret. Qué lindo que es visitar y llegar a Él como Él está solito en un portal en Belén. Tantos niños, en estos casos, estos 22 chicos de Perú, hogardenazaret.es. No puedo dejar de hacerme eco de eso.
Esteban Pítaro, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
La semana que viene hablamos.
Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Aguistán, el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias.